Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola, muy buenas tardes, ya estamos aquí, una semana que ha pasado y la edición 547 de Enredando que ahora comienza. Con todo listo ya para comentar lo que ha acontecido en estos últimos 7 días en el mundo tecnológico, yo creo que la noticia que ha monopolizado absolutamente todo ha sido el doble cheque azul de WhatsApp, tanto que se ha hablado de esa confirmación de lectura, algo que daba a confusión hace unos cuantos meses. Muchas personas al ver el doble check verde pensaban que la otra persona, el destinatario, había leído el mensaje, mientras que no era así, era simplemente que se había sido entregado en su terminal. Otra cosa es que lo tuviera cerca y lo hubiera leído, ¿no? Mientras que ahora, pues ya si lo ha leído, se pone de color azul ese doble check, algo que ha creado muchísima controversia y además, pues hoy, entre otras cosas, va a ser el protagonista de nuestra encuesta. Claro, muchísima controversia porque antes quedaba la duda, ¿no?, de si lo había recibido o no a la hora de demorar un poquito la respuesta. Ahora ya queda confirmado para el remitente que ha sido entregado y que ha sido leído, las dos cosas, y por ello, pues claro, siempre puedes decir, oye, ¿por qué tardas tanto en contestarme?, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora ya con la certeza de que ha sido leído, ¿no? ¡Hablaremos de ello! Y también estarán mis compañeros Mortanauta y Miquel Carmona para hablar. Continuamos con el serial de eBay y también para hablar un poquito de software libre. Estarán ellos dos hoy en esta edición de Enredando. Así que no vamos a perder un instante más y nos vamos hasta las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Las preguntas, las encuestas, lo que te proponemos, lo puedes encontrar ya en nuestra página web en www.enredando.net. Y como sabes, todas las semanas tienes cuatro en las que puedes votar, eliminamos siempre la más antigua, incorporamos una nueva, así que vamos directos a por la que esta semana ya nos abandona. Dice así: ¿consideras que tienes algo de adicción a internet? Me hace mucha gracia por eso, ¿no? Porque eso de algo de adicción, ¿no? Cada cual puede tener una vara de medir distinta, ¿no? Diferente, con lo cual, pues, eso de algo, exactamente cuánto es, ¿no? Bueno, pues de esa forma, desde luego un tanto simbólica, pero que queremos saber, pues, si por lo menos tienes esa percepción de que podrías tener, aunque sea un atisbo, una pequeña parte de adicción a la red de redes. Bueno, pues el 53% habéis contestado sinceramente, sí, es posible que un poquito, así que os habéis sincerado en esta respuesta. El 27% habéis dicho, no lo creo. El 13% os consideráis que sí, de que tenéis adicción, sí, bastante, 13%. Y el 7% final habéis contestado, no lo sé. Por lo tanto, de momento, la respuesta ganadora, sí, es posible que un poco de adicción a internet, el 53% de vosotros y vosotras. Va, Vamos con más preguntas en www.enredando.net. Aquí está, que no la encontraba. ¿Has utilizado alguna vez el móvil como linterna? ¿En alguna ocasión has utilizado el móvil como linterna? El 60% habéis reconocido, sí, de vez en cuando. Sí, de vez en cuando habéis utilizado el móvil como linterna. 60% de los resultados, 20% se lleva mi móvil, no tiene esa funcionalidad. Y el 10% final, hay dos respuestas empatadas. Sí, habitualmente y no nunca. Por lo tanto, de momento ganando, sí, de vez en cuando utilizas el móvil como linterna. Lleva el 60% de los votos. Y en tu caso, ¿has utilizado alguna vez el móvil, el terminal, el smartphone como linterna? Cuéntanoslo, www.enredando.net. Vamos con otra de las cuestiones. ¿Te parece bien que la dirección IP sea considerada un dato personal? Exactamente la mitad de vosotros y vosotras habéis considerado que sí, siempre es un dato personal. Y empatados a un 20% tenemos dos respuestas, solo si es IP fija o no. Las dos tienen un 20% y un 10% y el 10% final, no lo sé. Por lo tanto, de momento, ganando 50%, la mitad exactamente de los votos, ¿os parece bien que la dirección IP sea considerada como un dato personal? Vamos ya con la pregunta de la última semana. De hace 7 días, ¿pagarías por quitar los anuncios de YouTube? El 60% habéis contestado contundentemente no. No, no pagaríais en YouTube por quitar los anuncios. El 30% depende del precio y el 10% final no utilizo YouTube. Por lo tanto, ganando 60% no. No pagaríais por quitar los anuncios de YouTube. Y vamos ya con la encuesta de esta semana. ¿Te parece bien el doble check azul de WhatsApp? Ya lo habíamos anunciado que iba a ser el protagonista y desde luego pues queremos pulsar la sensación que tenéis todos vosotros y vosotras en torno al doble check azul de WhatsApp. Vamos con las respuestas a esta pregunta. ¿No utilizo WhatsApp? Sí, está mejor. No, no me gusta. Puede estar bien en algunos casos. Esas son las cuatro respuestas que te proponemos a la pregunta de esta semana. ¿Te parece bien el doble check azul de WhatsApp? Pues cuéntanoslo, sabes ya dónde, ¿verdad? www.enredando.net. Hasta aquí las encuestas, seguimos enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos con más contenidos en esta edición y ahora es el momento, como todas las semanas, de recibir a Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Muy buenas tardes.
Bueno, menudo recopilatorio. Hablábamos antes de los grandes seriales de televisión hace ya alguna semana, por aquello de un capítulo tras otro y que hay una continuidad entre unos y otros, y yo creo que vamos camino ya de romper pues las series más longevas, ¿no?
Hombre, no, no, tú date cuenta que aquí había una que había por mil y pico capítulos y una cosa de estas, o sea que todavía nos queda, ¿no? Todavía hay que aprender de los maestros.
Eso sí que son los guionistas que tienen una mente prodigiosa, una mente muy floreciente.
Bueno, no creas, a partir del, yo creo que del 150 ya empieza a decaer la cosa.
A partir del 150 van haciendo los guiones de atrás para adelante o los vuelven a repetir, ¿no?
Y dices, bueno, vamos a ver, saca el texto de anterior, mételo así de calzador y que no se nota. Si ya no sabe, ¿quién se va a acordar de hace cuatro años?
¿Quién se acuerda? Muy bien, bueno, pues ya estamos dispuestos un día más a comenzar esta sección F1, como siempre con la compañía de Mortanauta, así que cuéntanos de qué vamos a hablar hoy, porque no sé por qué me da que vamos a seguir con el serial.
Sí, pero bueno, vamos a hacer un pequeño impasse para que la gente también se relaje un poquito. Uh-huh. Bueno, vamos a ver un poquito temas de actualidad. Hace unas cuantas semanas hablamos de los...
Pero un momento, Morta, vamos a ver esto, que es un sí pero no.
Eso es un poquito de todo. Vamos a ver. Sí, vamos a tratar el tema de eBay. Uh-huh. Antes vamos a tratar un par de temas de actualidad.
Vale, ya decía yo.
Porque nosotros somos chicos, estamos al día.
Es que como habías dicho, sí, lo vamos a seguir tratando, pero vamos a ir con otra cosa. Y digo, bueno, esto es un sí, pero no, pero esto qué extraño, ¿no?
No, somos gente seria.
Muy bien.
Siempre. Bueno, hace unas semanitas hablamos de las redes sociales, LinkedIn, etcétera, etcétera. Y algunos se preguntan, ¿por qué sirve hacer contactos? Bueno, pues lo voy a decir en dos palabras. Pequeño Nicolás, ¿vale? buscar en Google, si no conocéis ese personaje, quién es, que aparece mucho en los medios, ¿vale? Entró en la, digamos, en la coronación del rey de España, por influencias y esas cositas. Bueno, pues mirad esos los contactos para lo que pueden servir, ¿no? Eso es un caso un poquito extremo, pero al final que eso es una red de contactos. Llevados, ya te digo, al extremo, un caso muy concreto que está en los medios de comunicación, ¿vale? Un poquito también oscuro, no vamos a entrar en eso, pero al fin y al cabo son redes de contactos.
Sí, sí, más que nada, pues eso, no sé si será el ejemplo más acertado, ¿no? Porque ahí se dan muchas circunstancias, ¿no? Pero en ese caso, pero.
Es un poquito, ya has dicho, extremo y un poquito.
Pero entendido como la posibilidad que le da no solo de acceder a actos, ¿no?, sino de al relacionarse así. Bueno, sí, en ese caso de acceder a actos, a todos los que me pillaba, vamos.
Sí, hombre, estaba desde la coronación del rey hasta con el contador en la plaza de ayuntamiento, o sea.
Sí, por eso es
que conocía a todo el mundo. Y ponía relaciones a unos con otros, mejor o peor, pero ahí no nos metemos. Pero bueno, al fin y al cabo eso es una red de contactos, eso es lo que posibilita el conocer a la gente, y redes como LinkedIn facilitan eso. No penséis que tampoco vais a aparecer aquí en los actos de la Jet Set, pero bueno, a modo de ejemplo, digamos, de una cosa en el medio, llevarlo a vuestro ámbito, pues sería, bueno, un ejemplo práctico, ¿vale? Y llevarlo al extremo.
Pues cuéntanos.
Vale, eso sería eso. Y luego ha surgido, bueno, otro de esos pequeños escándalos que de vez en cuando nos llega desde internet, que es que el antivirus Avast, bueno, pues que le han acusado la página, como es howtogeek.com, le ha acusado de incluir un spyware, ¿vale? De serie.
Bueno, ya empezamos con los bulos de las casas antivirus.
No, esto al fin y al cabo ha sido una mala interpretación, ¿vale? Y aprovechando también que en el foro habían preguntado los antivirus gratuitos, cuáles son los mejores, etcétera, etcétera, y bueno, y Avast es uno de los que en principio los más conocidos, pues vamos a aclarar un poquito también este tema, ¿vale? Bueno, a ver, los antivirus gratuitos y los de pago en principio no hay mucha diferencia. La diferencia, la primera y la obvia, es que unos son gratis y los otros hay que pagar, ¿vale? Eso es de perogrullo. En principio suelen ser el mismo motor, es decir, detectan igual los virus, ¿vale? Porque lo que hacen los, bien sea Panda, bien sea Avast, bien sea AVG, bien sea Kaspersky o quien sea, que tenga antivirus gratuitos, Kaspersky no sé exactamente si tiene gratuito o no, pero vale, pero lo que hacen es el mismo motor, porque no van a hacer dos motores diferentes, porque sería perder tiempo, hacen uno bueno, y uno te lo ofrecen gratuito, vale. Pero te ofrecen solo lo que es el antivirus, lo que es el cortafuegos, el control parental y los demás servicios de seguridad que te incluye también ese software, pues eso estarían para los de pago. Es decir, tú tienes una versión, el antivirus, que es para que, oye, mira, qué bueno soy, acostúmbrate a utilizarme, pero cuando tú tienes una opción, por ejemplo, el control parental, que puede ser muy útil, eso ya sería la versión de pago. Estamos hablando de 15, 30 euros, ¿vale? Normalmente suelen andar por ahí, 60 en algún caso, depende ya el paquete que queráis, antivirus, cortafuegos, no sé qué, control parental, anti-spam, seguridad de tarjetas de crédito, o sea, hay muchos productos, pero la distinción es esa, se parte de un producto básico, que es el antivirus, eso es el gratuito, y luego ya, según vamos haciendo más complejo el programita de seguridad, añadiendo más opciones, pues bueno, ahí ya pasamos por caja. Pero en principio es eso, el mismo motor. Bien, ya ha surgido esta semana un pequeño escándalo porque, claro, Avast te lo descargas. Y bueno, pues incluye un complemento para Chrome de serie que se llama Surface Browser. Es una extensión para Chrome y este lo que hace es mirar las páginas que navegas y te ofrece, oye, mira, esto que estás mirando el televisor, en esta página lo tienes más barato. Bien, ¿y cómo consigue esta información? Pues esta información la consigue porque si con otros con otra gente que ha estado, es decir, lo que hace es una especie de red social, para entendernos, es decir, yo, Rafa está mirando televisores, ¿no?, y mira 20 páginas, ¿vale? Yo estoy mirando televisores, pues me aprovecho de lo que ha mirado Rafa para saber si ese televisor está más barato en una de las páginas que ha buscado Rafa. Aunque yo no mire esa página, el navegador, como Rafa la ha mirado, me va a decir, no, mira, es que Rafa ha mirado esa página y ese televisor que estás buscando tú, te lo tienes por 50 euros menos. Pero para conocer esa información, para poderme a mí ofrecer esa información, lo que hace es espiar, por decirlo de una forma, muy entrecomillado esto de espiar, todas las páginas que ha visitado Rafa, las envía a los servidores de Avast, y luego cuando yo estoy buscando este complemento, se hace price, lo consulta a los servidores de Avast, y es cuando me dice, oye, mira, lo tienes más barato en esta página. Y lo mismo hace conmigo, coge, mira, las páginas que yo he visitado y los envía a los servidores, y de ahí hace la comparativa. Pues al fin y al cabo, sí, ¿nos está espiando? Sí, bueno, pero eso es lo que hace también Google y lo que hacen todas las aplicaciones. O sea, no es una cosa tampoco de otro mundo. Y además, recordad, es un complemento. No estoy defendiendo Avast, ¿vale? Ni lo estoy acusando. Simplemente es un servicio que da añadido, que igual lo mete muy de cuchara y muy metido y lo instala sin darte cuenta. Estamos de acuerdo. Pero en principio, pues tampoco no veo yo dónde ha habido el escándalo. Es decir, Avast te está dando un servicio igual no deseado, pero no es una spyware, propiamente dicho. Así como en otros casos, los antivirus falsos que hemos hablado más de una vez, que son esos programitas que se hacen pasar por antivirus y lo que te hacen luego es pedir un rescate y todas esas cositas, que eso sí son spyware e incluso malware, es decir, nos hacen daño. Aquí, bueno, simplemente es un servicio no deseado que te lo meten con cuchara, porque al fin y al cabo, de una forma u otra, tienen que comer esta gente. Vale, está bien que te ofrezcan el antivirus gratuito, está bien que quieran que compres otro producto añadido, pero oye, si es que, por ejemplo, si instaláis en el caso de Avast, intenta instalar Chrome de serie. Eso es porque me imagino que cobran algo a los señores de Google. Vale, pues es por eso, intenta sacar un poquito el negocio, aunque sea a nosotros nos lo ofrezcan gratuito, pues intenta sacar un poquito de negocio. Ya que tampoco escandalizarse, igual que Google, pues cuando estamos en el Gmail nos ofrece publicidad. Tienen que sacar de comer, ¿vale? Entonces, bueno, de una forma u otra se la sacan. Igual mismo, aprovechando el ejemplo de Google, Google nos saca publicidad personalizada en base a nuestras búsquedas y a nuestros correos electrónicos. Si estamos en Gmail, pues eso también es que, digamos, nos está cotilleando, nos está mirando que tenemos en nuestro correo para ofrecernos publicidad segmentada, ¿vale? Entonces, bueno, sería un poquito lo mismo. Pero ha salido un poquito a los medios, pero bueno, para explicar un poquito en qué se basa el problema y dónde ha estado. Ahora bien, si vosotros sois de esas personas como un servidor que no le gusta que ni los señores de Avast ni los señores de Google le estén mirando por encima del hombro, pues bueno, lo que es muy importante leerse los contratos. Siempre nos aparece un texto muy largo. Vale, no os digo que lo leáis página por página, o sea, letra por letrita, pero sí que pegar un vistazo rápido, al menos, muy importante, por lo menos un vistazo rápido, a tratar de aceptar. Y ejemplos de estos hay muchísimos, o sea, al final como estamos aceptando condiciones, que a veces somos no somos conscientes. Y claro, luego nos llevamos las manos a la cabeza. Me estoy recordando ahora el caso, que por ejemplo, en una cafetería en Inglaterra, para ofrecerte wifi gratis, te ponían un acuerdo en que tú te comprometías a entregar tu primogénito a ellos. O sea, tu primer hijo se lo tenías que dar a ellos y la gente lo aceptaba. Vale, porque no lo leemos. Vamos así directamente, vale, pero eso es un fallo. Tenemos que coger, aunque sea un vistazo rápido, y leer lo que nos cuentan. Sin más, y así nos quitamos este problema. Para la gente que tengáis Avast y tengáis Chrome, os recuerdo que esto es un complemento, ¿vale? Que os instala el navegador. Por lo cual podéis ir a la parte de opciones del navegador y ahí tenéis extensiones y ahí lo podríais quitar. En principio, además, como norma general, los complementos ralentizan los navegadores, tanto en Firefox, tanto en Internet Explorer, como en Chrome. Entonces, cuanto menos complementos tengáis, mejor tener los que os hagan falta de verdad, de la buena. Hay unas cosas que hacen bonito, precioso, no sé qué, no sé cuánto, nos añaden no sé qué gráficos, vale. ¿Os hace falta? Sí, no. Si es no, quitarlo. Porque eso nos hace que nuestra navegación sea más lenta. Además de, bueno, que posibilidades de problemas de este tipo, como, no, es que me están espiando. Bueno, no, es que esto está teniendo un complemento para compras. Que lo sabías o no lo sabías, eso es otro problema, pero esto está teniendo un complemento para compras de los miles que hay. O sea, si vais a buscar en Electron en la galería, hay miles de complementos de todos los tipos y de colores, y todos los que hay en comunicaciones, pues entonces suele ser de este tipo. Al final, ¿cómo comparan ellos? Pues lo tienen que enviar la información a un servidor, por lo cual te tienen que medio espiar, por decirlo de una forma, ¿vale? Entonces, bueno, pues tener un poquito en mente estas cositas. Ya nos vamos a eBay, ¿vale? Para tener ese día completo.
Venga, pues continuamos hablando de la página de subastas.
Bien, la semana pasada empezamos con lo que es las ventas. Os expliqué que es una paginita muy sencillita, ¿vale? Es decir, es paso, y ya está, no hay pérdida posible. Ahora vamos a ir un poquito con los truquillos, porque, claro, esto al fin y al cabo es un arte. Bueno, pues tenemos, vamos a ir a una página normal, tenemos la foto. La foto es lo más gráfico que hay. Es lo que primero que se va a fijar la gente. Entonces, lo que tenéis que hacer es una foto buena. ¿Cómo se hace una foto buena? Pues lo que te dice, si queréis destacar el producto, no me hagáis una foto que se te, no pongáis en el armario y saquéis en el armario y que se tenga que medio averiguar lo que es el producto. No, el producto tiene que ser el protagonista. Para eso se suelen buscar fondos neutros, es decir, nadie quiere ver los árboles que hay detrás del balón que estés vendiendo, quiere ver el balón. Para eso buscamos un fondo neutro y que sea y que contraste con el producto. Es decir, si vendéis una baldosa blanca, no la pongáis sobre una superficie blanca porque no se va a ver. Parece perogrullo. He mirado la palabra perogrullo, pero es que se ven cosas de ese tipo, ¿vale? O unos objetos oscuros sobre un fondo marrón. No se ve bien. Entonces tenéis que buscar el contraste. Generalmente suele ser el fondo blanco. Si os fijáis en lo que los ofrecen otros vendedores, suele ser fondo blanco. Pero no quita que podéis buscar otros colorines. Porque hemos dicho, vendemos una baldosa blanca, son un fondo blanco, no se va a ver. Podemos poner un fondo naranja, un fondo verde y ya está. ¿Y esto cómo se hace? Pues hay dos formas de hacerlo, muy sencilla. La primera, cogemos una cartulina que tenemos en casa, la hemos robado a nuestro hermano menor, a nuestro hijo, a nuestra hija, etcétera, etcétera. La ponemos sobre una superficie, ponemos el objeto, sacamos la foto encima. No encima el mío y el misterio, tan sencillo como eso. Que no tenemos cartulina en casa. Vale, parece que tenéis en casa, ¿verdad? Punto. Bien, ahora bien, que la pared nos crea sombras y queremos destacar la imagen. Bueno, pues para eso están los editores de imagen. Siempre sobre la superficie que la que saquéis, que sea de lo más monótona posible, de un solo color. ¿Por qué? Porque con el editor de imagen, bien sea Photoshop, bien sea GIMP, bien sea Paint, lo que queráis, si cogemos lo que es la varita mágica del selector de imagen y pinchamos sobre un color, él nos va a seleccionar todo lo que es ese color, por lo cual es mucho más fácil de trabajar, de sustituir ese color. Le vamos a suprimir y ya nos hemos cargado todo el fondo de esa imagen. Si tenemos, digamos, sacamos la foto sobre un bosque, tenemos que trabajar muchas más horas para quitar ese fondo, ¿vale? Entonces buscar siempre los fondos los más neutros posibles, de monocolores, para luego poder trabajar esa imagen mucho más fácil. Y de ahí luego también, claro, le aplicáis todos los filtros que hagan falta para que la imagen sea atractiva. Aquí lo que hacemos es un poquito de mercadotecnia, de marketing, de edición de imagen, para presentar lo que es el producto. El producto tiene que ser bonito, solo tenemos una foto, por lo cual vamos a aprovecharla. Y luego aquí tenemos dos estrategias. Podemos sacar una foto que se vea bien grande, la máxima calidad posible. Aquí no escatiméis, luego ya lo rebajará en el mismo eBay. Pero es una imagen, por lo cual podemos hacer que es, si queremos destacar, no queremos pagar, pensemos que no queremos pagar más fotos, ¿no? Es decir, que es un complemento de 0,50, si me lo recuerdo. Bien, pero no queremos pagar nosotros más fotos. Y Google nos permite una imagen gratis. Bien, lo que podemos hacer es esa imagen, sacar varias fotos y hacer un collage. Es decir, dividir, por ejemplo, en una imagen en cuatro partes y en cada parte poner una foto. Obviamente esa foto va a quedar más pequeñita, pero nos puede venir muy bien, perdón, para resaltar un aspecto. Es decir, que es que se vea el modelo del aparato, porque estáis vendiendo un iPhone y como los iPhones son todos muy parecidos, alguien de Apple me va a tirar agua a la cabeza, ¿vale? Pero como son muy parecidos a simple vista, los torpes como yo no los distinguimos, pues bueno, tú, vosotros que igual queréis que aparezca el 6C, por ejemplo, el 6 Plus, ¿vale? Pues oye, cogéis una foto y en una esquinita sacáis otra pequeña foto y ponéis lo que queréis destacar, ¿vale? Aquí también, y no os asustéis, también puede ser, oye, que está ligeramente el teléfono ligeramente rayado. Bueno, pues sacáis una foto sobre el rayado. Luego lo explicamos en la descripción. Oye, mira, tiene rayaduras, pero como podéis ver en la foto, pues tampoco está en algo tan importante, ¿vale? Es una cosita un poquito, bueno, que se podría vivir tranquilamente con ello. Eso también se agradece a la hora de, digamos, de seleccionar, y no os preocupéis por poner los defectos de los productos. La gente es consciente y lo que la gente no quiere es pensar que compra algo perfecto y luego tener una, y luego tener, digamos, un desperfecto. Entonces se va a quejar, os pueden pedir incluso que devolver el dinero, etcétera, etcétera. Os vais a meter en problemitas. Por lo cual, si tiene un desperfecto, del tipo que sea, se pone tranquilamente, se reconoce y la gente os lo va a comprar. Ya os dije al principio también que la gente compra aparatos que no funcionan directamente, desde coches que no funcionan hasta ordenadores que no funcionan y se utilizan para piezas. Uh-huh. ¿Vale? Sí, y no hay ningún problema. Y además hay gente que nosotros, pues yo por ejemplo soy un poquito torpe en electrónica, pero hay gente que es muy manitas, entonces dice, bueno, eso lo apaño, ya sé yo lo que es eso, eso cojo, le compro una pieza de 5 euros y el aparato de 200 euros lo ha arreglado y lo compra, ¿vale? Para repararlo y ya está, no hay ningún problema, por eso no tengáis miedo. Bien, la cantidad, si tenéis, por ejemplo, si venís Bolis Bricks, por decir algo, y tenéis una caja entera, pues poner la cantidad que tengáis para vender, eso no hay problema. Normalmente va a ser uno, seamos realistas. Pero bueno, si tenéis varias unidades, pues oye, vosotros mismos tenéis la opción. Muy importante, estado del artículo, si es nuevo, si es usado, si no funciona, están los tres campos. En principio entiendo que vais a vender aparatos usados, pero imaginaos que entráis en un concurso de enredando, vale, y os toca algo. Perfecto, pues oye, no lo queréis utilizar para vosotros, está sin abrir, lo vendéis como nuevo. Es perfectamente válido. Como lo de antes, no os preocupéis en poner que el aparato es usado. Está adentro, ¿vale? El precio. Ya os comenté la semana pasada que empezar de trabajo no implica que vais a perder pasta. Porque luego se tiende a mercado normal. Pero bueno, si queréis que... a partir de cierto importe, o sea, si queréis que alcance un mínimo, se pone ese importe mínimo y ya está ahí. Y luego de ahí se va para arriba. Pero bueno, se venden los ordenadores que se pierden por 0,50 y al final acaban por los 1000 euros, pues sí, porque es que es su precio de mercado. Entonces los cazagangas van a ir subiendo hasta que tenga un precio normal. No siempre es así, pero bueno, se tiende a eso, por lo cual tampoco eso no es preocupante. Comentó Rafa que también había mucha gente que lo que hacía era poner un precio muy bajo y luego subir el precio del porte.
Una táctica muy muy repetida.
Eso es bueno, te ahorras comisiones, también hay gente que se fija solo en el precio del producto y lo otro no, por lo cual es un poquito más atractivo al ojo, pues de una forma, eso es como las tiendas que lo ponen a 9,99 en vez de ponerlo a 10 euros, bueno, sería un poquito parecido, la táctica equivalente en eBay. Yo tampoco no me complico mucho la vida, si os digo la verdad, yo el porte lo que hago es lo que me cuesta, y luego un poquito más, que lo que se implica que es el celo que voy a gastar en pegar todo el paquete, ¿vale?
Sí.
Eso sí, cuando envíes algo, en sobre acolchado. Aunque aguante, en sobre acolchado, ¿vale? Uh-huh. Os vais a evitar, sobre todo si lo enviáis en un sobre de papel normalito, o me vas a decir, si es que yo estoy enviando una piedra, eso no lo rompe el cartero, ni aunque lo tire desde la furgoneta y lo aplaste, no, pero da igual, pero puede romper el sobre y se puede salir, ¿vale? Pieza, sobre todo si es duro, puede romper el sobre y puede perderse, por lo cual enviaros en un sobre acolchado, que es mucho más resistente, y os evitáis problemas de ese tipo. Los sobres acolchados tampoco no son excesivamente caros, en el mismo Correos o en la vuestra papelería preferida os los venden. Luego aquí es importante, certificada la carta, da garantía tanto al comprador como al vendedor. Vosotros sabéis cuándo ha llegado y el comprador sabe cuándo ha salido. Esto es de táctica de buen vendedor, es cuando tan pronto como lo enviáis, es enviar un mensajito a vuestro comprador. Hombre, si tenéis 5.000 y estáis en una tienda, pues entonces no os da tiempo, pero como entiendo que vais a ser las primeras ventas, pues bueno, oye, y tenéis uno o dos clientes, por decirlo de alguna forma, pues cogéis, le enviáis un mensajito que no cuesta nada: hola, fulano, ha salido el paquete, el número de seguimiento es este, lo agradece mucho, inspiráis confianza, ¿vale? Luego además, y os evitáis problemas, porque ya no vas a recibir un mensaje del tío diciendo, oye, ¿ha salido el paquete? No, porque el tío ya tiene la información y además tiene el número de seguimiento para saber si ese paquete está en Málaga, en Cienfuegos, en Bilbao o en Legutiano, me da igual, o sea, sabe exactamente dónde está el paquete, y además la culpa es de Correos o de Segur o de TNT o que sea, sí, si llega un poquito tarde, eso es, o sea, ya lo sabéis un poquito, descargado un poquito del problema. Entonces siempre es muy buena idea, tan pronto como enviéis, certificado o lo más similar, o sea, te quiero decir, a ver, un servicio de mensajería, al fin y al cabo también es certificado, tiene un número de seguimiento, conseguir vosotros ese número de seguimiento, y tan pronto como lo tengáis se lo paséis al comprador, y así, bueno, pues mira, os preocupáis también vosotros un poquito del tema, uh-huh. y al mismo tiempo el comprador se va a quedar mucho más tranquilo porque ya sabe que eso está en marcha. Incluir eso, no os olvidéis simplemente el porte se pesa y os lo van a decir esto, pero también incluir el sobreacolchado y cualquier otra cosita que se incluya, ¿eh? Y un poquito más para, digamos, imprevistos, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, papel de burbuja, no sé qué, no sé cuántos, para qué hacer paquetitos. Una hojita con instrucciones, ¿eh? Que yo también a veces lo hice, y agradecimiento. No cuesta nada escribir una carta de agradecimiento, y también eso es un detalle, ¿eh? Pues bueno, pues esas cositas, quiero decir que si os salen el envío más el sobre, os sale 11 euros, pues bueno, 11,25. Vale, que tampoco no va, por eso no vais a perder una venta, y sin que añade un poquito de cariño, ¿sí? a la cosa, porque además se agradece. Bien, vamos aquí al texto. El texto, lo que os ofrece eBay, es un texto normal, tipo Word, ¿sí? bastante sencillito. Y tiene, bueno, tiene opciones de negrita, tiene justificados, etcétera. No está mal, pero tampoco no es nada espectacular. Habéis visto en otros compradores, por ejemplo, que incluyen una descripción completa con más fotos añadidas, justificada y cosas de estas. O sea, una cosa muy compleja. Eso es un truco de veterano. ¿Os acordáis la semana pasada que os comenté que permitía esto edición HTML? Eso, ¿cómo se crean las páginas web? Vale, pues lo que tiene esa gente hecha es un truco bastante inteligente. Tiene una página, por ejemplo, un servicio de hospedaje de imágenes, Flickr, no sé, Instagram, una cosa de estas, no sé si Instagram permitirá estas cosas, pero bueno, tipo Flickr, y lo que hace es un enlace a esa imagen que tiene hospedada. Entonces lo que hace eBay es, al cargar esta página web, carga esa imagen, y aquí ya lo tiene todo maquetado el hombre, con tantas imágenes como quiera, con el texto, con diferentes idiomas, izquierda en castellano, derecha en inglés, en alemán, en checo, todas las descripciones que quiera, todo lo largo que quiera. Y bueno, es un truquito para, oye, digamos que añadir un poquito, mejorar un poquito lo que te viene por eBay. Esto tenéis, ya os digo, el truco está mirar y siempre se aprende. Forma de pago, vale, tiene talón y tiene PayPal, y también contra reembolso. Es decir, puedes pagar, o sea, que te venga, por ejemplo, estés comprando un sofá, oye, que venga aquí, que te pague en mano, ¿vale? Pues oye, no hay ningún problema. Tiene todas esas opciones, pero si es a distancia, muy recomendable incluir PayPal. Muy, muy, muy recomendable, porque eBay se funciona por PayPal y da confianza tanto a los unos como a los otros. Sobre todo porque vais a exigir que os paguen por adelantado. Es decir, el comprador primero paga y luego espera que le llegue el paquetito, por lo cual es una situación de que me va a llegar o no me va a llegar. Me estoy así dudando, por lo cual, oye, dando un intermediario por excelencia en eBay, que es PayPal, pues le da un poquito de confianza. Alguien a quien puede coger del cuello, puede decir de una forma, si la cosa sale mala. Entonces, incluir PayPal. La transferencia bancaria también es una forma que el vendedor tiene, digamos, todas las garantías. Le ha llegado el dinero y luego envía el paquete. Pero ya, ¿cómo rechazo yo una transferencia bancaria? No puedo. En cambio, PayPal sí que me va a devolver el dinero. Por eso, incluir PayPal, ¿vale? Y además es mucho más sencillo, porque directamente eBay, de lo que cobres, de cobrar de PayPal, os va a descontar sus comisión y ya está, ¿vale? De otra forma, si os pagan de transferencia, os pagan en metálico, luego tienes que echar cálculos con eBay y va a ser un poquito jaleo. Es decir, os va a cargar en PayPal y como tengáis saldo, pues se va a crear un poquito problema. Por lo cual, vamos a hacerlo simple. Lo más recomendable, sobre todo si estáis empezando, es PayPal, que os descuenten ya las comisiones. Y ya, bueno, si imaginaos que os hemos vendido, habéis vendido el producto por 60 euros, bueno, pues que te aparezcan 59 euros en la cuenta de PayPal y ya está, y os olvidáis, y ese dinero ya para vuestro bolsillo. Tan sencillo como eso.
Muy bien, ¿nos queda alguna cosita más?
Sí, en cuanto al envío, pensar siempre a dónde lo vais a enviar. Ahora que estáis empezando, yo me quedaría con el territorio nacional, es lo más sencillo. Unión Europea, tampoco no hay problema. Ahora bien, resto del mundo, cuidado, os estáis metiendo en un poquito en un jaleillo. Porque hay una cosa que se llama Incoter, que no vamos a explicar, porque la gente se va a coger la cuerda de ratón y se va a colgar, ¿vale? Pero estamos hablando de aranceles, estamos hablando de aduanas, estamos hablando de responsabilidades legales, ¿vale? Por ejemplo, yo no sé si tengo un balón de fútbol y yo no sé si en Uganda está permitido que yo Sport envíe un balón de fútbol. ¿Por qué no? O sea, puede que sí o puede que no, ¿vale? Aquí sí, aquí yo puedo enviar un balón de fútbol, a Francia también, pero en Uganda, ¿conoces las leyes de Uganda? Oye, pues puede que no. Esto, por ejemplo, para que os hagáis la idea, cuando salieron los iPads, compraba la gente por eBay y los para Israel, y resulta que esos iPads se retenían en frontera, en aduana, porque no podían entrar al país. Y la razón es que el wifi en Israel es ligeramente diferente al que venía y no era un aparato legal. Entonces, con la tontería esa, pues oye, en la frontera retenido. Entonces, claro, esas son unas cuestiones un poquito complicadas. Ahí, tranquilamente, puedes decir, oye, no, responsabilidad del comprador. Pero bueno, antes de eso, tenéis que saber un poquito dónde os metéis. Y de momento, yo lo dejaría un poquito más adelante. Si queréis, la próxima semana hablamos un poquito de lo que los 5Ts y esas cositas. Pero, taca. Y si os fijáis también, algunos que habéis comprado en estas tiendas de estos productos que vienen de China, si os fijáis en el paquetito, aparece que esto es como un regalo. ¿Sí? Pero como también apuntaba en el foro hace tiempo, ya no me acuerdo quién era el oyente, apuntaba que esos tipos de paquetes, si aduana se ponía tonta, nos lo cobraban a nosotros lo que es los aranceles, ¿vale? Entonces, y en los aranceles de, no sé, de un móvil que venga de China, no sé cuántos serán, pero se añadiría en cuenta, ¿vale? Entonces hay que tener un poquito, saber dónde se mete uno, y eso yo lo dejaría para cuando ya dominéis un poquito. Y Rafa, no sé si quieres añadir algo, que no.
No, vale. Lo de los aranceles, pues sí que es algo que está ahí, ¿no? Y que se debería aplicar, pero bueno, pues en muchos casos ya el que te manda los paquetes sabe cómo hay que poner las cosas para que no haya problemas a las aduanas.
No, te lo pone de forma que que él no tenga problemas. Cuidado. Es decir, por ejemplo, yo recibo de China, ¿vale? Y me te lo pone como regalo. Eso es una muestra comercial, las muestras comerciales no se cobran. Vale, entonces te lo pone así. Ahora bien, aduana no es tonto. Digamos que por un aparato de 5 euros no se va a poner tampoco a montar la de Dios en Cristo, ¿vale? Pero aduanas sabe que eso no es así. Y aduanas te coge, te dice, te abre el paquetito y dice, bueno, perdona, esto es no sé cuánto y esto no es una muestra. Entonces te puede pedir a ti en los aranceles, porque eso se vende, eso es la forma de vender los unos walks, técnicamente se llama así, que es yo lo pongo a la salida de fábrica y no me responsabilice nada, y entonces bueno, pues nos podría venir dado el caso y cobrar los aranceles, porque también junto con eso también se suele enviar, si os fijáis en los paquetitos, dependiendo también la marca, pero suele enviar la valoración de ese bien, porque lo tienen que enviar. Entonces puede poner que eso vale 3 dólares, por ejemplo, y entonces en base a eso te pueden cobrar aduanas, ¿vale? Pero bueno, eso ya es otro tema y es bastante jaleillo. Por lo cual, primero, vender unos cuantos productos, yo me limitaría al mercado nacional, aprender un poquillo cómo funciona, sobre todo, fijaros mucho de la competencia, es decir, si vais a vender un balón, mirad cómo el resto de la gente vende los balones, ¿sí? Y luego ya ir escalando, ir aprendiendo, ver los truquillos. Os hemos contado aquí unos cuantos, pero ir mirando cómo funciona la gente, sobre todo como las tiendas, que son los que digamos más venden, y pero también como particulares, y de ahí ir escalando y vendiendo pues todas esas cosas que tienes en el camarote o en el desván, dejarlo vacío, ¿vale? Y luego comprar un futbolín e invitarnos.
Muy bien, bueno, pues ahí está esos consejos para que semana a semana pues vayamos sabiendo un poquito más del funcionamiento de eBay y se animen las personas, sobre todo aquellas que no lo han probado, a bueno, pues a hacer las primeras pujas, ¿no? A tener un poquito de actividad en este lugar tan tan veterano, ¿no? Porque esto existe desde antes de las redes sociales y absolutamente antes de todo, ¿no? Porque eBay es de los primeros sitios que comenzaron, o sea que lleva ya bastantes años y con bastante éxito, como se puede ya comprobar. Muy bien, bueno, pues ya estamos terminando y solamente nos queda recordar cuál es el correo electrónico al que podéis escribir para sugerirle a Mortonauta o cualquier otro asunto que queréis que se trate en esta sección.
f1@mirando.net.
Y también, por supuesto, a través de nuestra página web y de nuestro buzón de voz. Muchas gracias, Morta, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
En
Enredando, la informática que se escucha.
Seguimos enredando, es el momento, ahora es el momento de recibir como todas las semanas a Miquel Carmona para hablar un poquito de software libre, es el tiempo del software libre. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues ya estamos con todo dispuesto, listo. Me imagino que hoy nos hablarás de Ubuntu, ¿no?, de la nueva versión.
Eso fue la semana pasada, estuvimos hablando ya de la nueva Ubuntu.
¿Y no te quedó ningún detalle?
No, sí, más o menos, yo creo que lo comenté casi todo, así, tampoco había una gran cantidad de novedades, ya comenté, así que bueno, tampoco da para hablar mucho más, así que bueno, vamos,
o sea,
llegó el momento...
6 meses de espera y un ratito en un programa le dedicas.
Sí, porque es que tampoco había muchas novedades, y ya te comenté que la única novedad así destacada, y era para la gente que desarrollaba, para los desarrolladores de aplicaciones de Android... Así que tampoco había mucho más que comentar. Sí, actualizaban los programas que venían incluidos, las últimas versiones y tal, sí, pero tampoco es que hubiera una funcionalidad estrella aquí que destacara, ¿no? Desde la versión anterior a esta. Que tampoco pasa nada por que no sea así, o sea, simplemente es una continuidad, arreglando pequeños errores y bueno, se trata también un poquito de eso, ¿no? Aunque no haya una funcionalidad así súper especial. Bueno, que sea una funcionalidad más normalita, o sea, que mantenga la estabilidad del funcionamiento, pues también es interesante, ¿no? Pero bueno, ya estuvimos hablando y no quedó nada por decir. La verdad, esperaremos a la próxima. Creo que en 2 o 3 versiones están previstos grandes cambios, pero claro, de aquí a un año o año y pico igual.
Muy bien, bueno, pues venga, ¿qué nos has preparado para hoy?
Bueno, pues vamos a hablar de un tema... no, que no, en esa presentación no la puedo usar, ya me dijiste que no podía usarla. Pues, ¿de qué podíamos hablar hoy? Ah, de Firefox, claro, por supuesto.
Bueno, que ha salido una nueva versión que han decidido cambiar el tamaño del botón de que está arriba a la derecha, ¿no?
Más o menos. De todas maneras, desde la última vez que hablé de Firefox, ya han sacaron otra y han vuelto a sacar otra ahora. Recientemente, además, hace un par de días. En la Firefox 34, ya la última vez que hablé fue de la 32.0.1 o de la 32.0, que también te comenté que había sacado una revisión, y han sacado la 33 y ha habido otros temas y no he hablado de esa. Dije, bueno, ya hablaré, y estando preparando este programa he dicho, pues si ya tengo la 34, no me he dado tiempo de hablar de la 33. Ay, es que se me acumulan aquí las Firefox.
Bueno, ¿y qué novedades trae?
Poquita cosa, la verdad. Sí. Bueno, el navegador Mozilla Firefox se actualiza en una nueva versión y bueno, llega con algunas novedades. Siguen experimentando, la verdad, en la gente que va desarrollando Firefox con el soporte para WebRTC y también el protocolo OpenH264 y mejoras en la búsqueda a través de la barra de dirección. Bueno, pues esta nueva versión de su navegador de internet, Mozilla Firefox, en su carrera por ofrecer siempre las últimas novedades. En esta versión pues encontraremos además algunas novedades, las tradicionales de corrección de errores, optimización general de todo el programa, Y bueno, también mejoras en por ejemplo, en las tildes de Firefox, que muestra publicidad, los tildes de Firefox, que muestran publicidad personalizada. He mejorado la búsqueda desde las variaciones, como ya he comentado, con más velocidad. He optimizado el uso de memoria y de las cadenas de caracteres en JavaScript. Es una, bueno, algo que también va a repercutir en las páginas que tengan JavaScript, pues que vayan con algo más de velocidad. He añadido una sugerencia de búsqueda al inicio de Firefox al abrir una nueva pestaña. También he añadido soporte para las conexiones, para poder conectarse a un proxy HTTP mediante el protocolo seguro, el HTTPS, las páginas seguras. Y también ha mejorado la restauración de sesión, o sea, cuando falla el Firefox y recupera, pues el sistema de restauración para que te quede el navegador como estaba cuando se estropeó, pues ha sido mejorado para que quede mucho mejor, para que no falle. Uh-huh. Y bueno, también varios errores corregidos en funciones de HTML5. Además cuenta con soporte para el vídeo, código de vídeo en Open H264, que es una de las novedades más esperadas, y también ese soporte, como comentado, de WebRTC, que es Vertical Ten Communication, que permite realizar llamadas de audio y vídeo de forma gratuita. Aunque todavía está en fase experimental, ya podemos probar esta función, y bueno, pues de la que nos dan la información en el foro de soporte de Mozilla, y que bueno, está prevista su llegada pues para una próxima versión, pero bueno, en breve también van a tener el resto de las novedades, va a estar disponible. El resto de las novedades están centradas en la búsqueda a través de la barra de edición, como ya hemos comentado, y bueno, además ahora tenemos sugerencias en el buscador al abrir una nueva página, una pestaña, cuyo el aspecto ha cambiado ligeramente para ser más intuitivo, y bueno, y soporte HTML5, como hemos comentado. Como es habitual en el navegador, en las versiones para Windows y para Mac, creo que también se actualizará en segundo plano sin que tengamos que hacer nada. En caso de que esto no ocurra y no queramos esperar, podemos acceder a la página web de descarga, que la voy a nombrar dentro de un momentito, descargarlo de ahí e instalarlo. En las distribuciones de GNU Linux, pues al actualizar la distribución, pues estará disponible. Si no está ya, estará en breve disponible pues la nueva versión para poder descargarla desde el repositorio oficial de la distribución que estemos usando. La página oficial, vamos a la página oficial, www.mozilla.org, www.mozilla.org. Uh-huh. Y no voy a hablar mucho más de Firefox, la verdad, porque
antes has nombrado mejoras en WebRTC, ¿verdad?
Sí.
¿Qué es WebRTC?
WebRTC. El WebRTC es el Web Real Time Communication. RTC es eso, Real Time Communication. Uh-huh. Es un sistema que va a permitir realizar llamadas de audio y vídeo de forma gratuita.
Bueno, es una forma muy sencillita de definirlo. Realmente es la tecnología que permite comunicación entre pares, o sea, entre dos personas, a través de tan solo un navegador. Por ejemplo, pues no sé quiénes utilicen, por ejemplo, Skype, pues es un claro ejemplo, ¿no? Pues no es necesario instalar con WebRTC, instalar ningún software, sino que desde el propio navegador se podría hacer uso de esas funciones. Ese es lo que tiene. Además está ya mezclado con telefonía, con vídeo en tiempo real y con muchas cosas, y bueno, parece que es... iba a decir lo próximo, pero lleva ya más de año y medio, 2 años funcionando. Lo que pasa es que no acaba de salir a la palestra en primer plano, pero sigue estando ahí, y es una tecnología que está ahí, que desde luego pues promete mucho.
Pues parece ser que esta versión 34 que ya tenemos, es la 34, ¿verdad? Pues que me descuento con tantas versiones, sí, la 34, es una de las novedades que... porque está previsto que funcione esto en la versión 34. Yo la verdad es que no he probado lo del WebRTC. Me han leído pues en qué consistía, no nada más, pero tampoco tenía muy claro que era algo así, ¿no? Pues para poder hacer llamadas de audio y vídeo, pues eso, desde el propio navegador, pues sí. Y es interesante, ¿no? De tener que tener otra aplicación adicional para poder hacer tus llamadas, como puede ser la aplicación de Skype, pues hacerlo desde el propio navegador, pues es interesante, ¿no? Te evitas una aplicación más.
Muy bien, desde luego que es interesante, como la HTML5 y otras tecnologías también que van pues un poco en esa línea de mejorar y darle más potencia al navegador. Y por supuesto, pues tiene que ir todo coordinado con el propio fabricante del navegador, que es lo que habrá ocurrido.
Sí, eso es.
Muy bien, ¿qué más nos cuentas?
Vamos a ver, vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de una tecnología de virtualización a nivel de sistema operativo. Se llama OpenVZ. En concreto es para el sistema operativo GNU Linux y permite, OpenVZ permite que un servidor físico ejecute múltiples instancias de sistemas operativos aislados conocidos como servidores privados virtuales, o SPV, o sería VPS también en inglés, o entornos virtuales, EV serían, entornos virtuales serían EVs. Si se lo compara con máquinas virtuales de las que hemos hablado en otra ocasión, como pueden ser VirtualBox, y tecnologías de virtualización como pueden ser SEND, OpenVZ ofrece menor flexibilidad a la elección del sistema operativo, pero tanto los huéspedes como los anfitriones deben ser GNU Linux, aunque las distribuciones de GNU Linux pueden ser diferentes entre los diferentes entornos virtuales. Sin embargo, la virtualización al nivel del sistema operativo proporciona un mayor rendimiento, escalabilidad y densidad, y también la administración de recursos dinámicos y facilita la administración de las alternativas. OpenVZ es una base de Virtuoso, que es un software comercial desarrollado por SWSoft Inc. Que bueno, aunque este producto, este protocolo, este sistema, ¿no?, esa tecnología OpenVZ es un producto de software libre y viene bajo la licencia de GPL, de versión 2 de GPL, la GNU GPL. Y bueno, ¿en qué consiste? Pues consiste en el núcleo, consistente en el núcleo y herramientas a nivel de usuario. En cuanto a este sistema, pues me parece una cosa muy interesante, porque normalmente los sistemas de virtualización consumen bastantes recursos, y al implementar este sistema, esta tecnología a nivel del sistema operativo del propio núcleo, pues optimiza mucho más los recursos y permite que una máquina con menos recursos pueda utilizarse para tener en su interior pues máquinas virtuales, y me ha parecido interesante y por eso lo comento aquí. Vamos a ver, tengo una información muy interesante sobre este tema, para que quiera ahondar más y tener más datos sobre ello, una información muy interesante sobre ella en la Wikipedia, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/openvz, la VZ con mayúscula, la VZ final con mayúscula, open, OpenVZ, pero VZ con mayúscula. Por supuesto, esta dirección y todas las que estoy comentando pues van a ir a la página web de Enredando, y pues ahí con un simple clic pues podemos acceder a esta información. Y si alguno quiere, pues que algún oyente pues se interesa mucho este tema y quiere que profundicemos más, pues que nos lo comente, nos lo haga llegar, y pues oportunamente les diremos pues todo lo necesario pues para satisfacer su curiosidad.
Muy bien, pues así terminamos, así lo dejamos por esta semana, ¿te parece, Miquel?
Me parece muy bien.
Concluimos la sección de software libre, y como siempre agradeciéndote tu participación, Miquel, y recordando a los oyentes cuál es la dirección de correo electrónico a la que pueden escribir para contactar con esta sección, contactar contigo.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. Y si os ha venido rebotado el mensaje, volver a enviarlo, que ha habido un pequeño problemilla, pero ya está solucionado.
Y también comentar que se puede participar a través de la página web del programa y del buzón de voz. Muchas gracias, Miquel. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Estamos ya en el tramo final de este Enredando, y como siempre nos gusta repasar lo que ha acontecido en los últimos 7 días. ¡Son las noticias! Según el informe que esta semana ha hecho público la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, los ingresos de banda ancha móvil han superado ya por primera vez en la historia a los de banda ancha fija. Esto ha acontecido en el segundo trimestre de este 2014, de abril a junio, y alcanzaron la cota de 889 millones de ingresos la banda ancha móvil, frente a los 882 que alcanzó la banda ancha fija. En cuanto a la cifra facturada en el móvil, es casi un 10% más que en el mismo periodo del año anterior, con lo cual pues está claro que cada vez más utilizamos la banda ancha a través del móvil, la conexión a internet en el terminal. También las conexiones de fibra han ascendido, se han multiplicado más del doble, han alcanzado más del doble que hace un año, al tiempo que el 42% de las líneas de telefonía fija corresponden a operadores alternativos y de cable. Los operadores móviles virtuales tienen en su conjunto el 15,6% del parque total.
Arturo, no sé si habrás tenido alguna ocasión, alguna vez, de tener en tus manos las gafas de Google. Bueno, pues hay un estudio que afirma que obstruyen parcialmente la visión periférica. Según un estudio, es un estudio publicado este pasado martes en la edición de noviembre de la revista científica Journal of American Medical Association, y los investigadores han señalado que el uso de este tipo de sistemas de visualización está aumentando entre el público. Se desconoce con certeza su efecto sobre la visión, por lo que han seleccionado una pequeña muestra. Después de analizar los resultados, llegan a la conclusión de que el campo visual se ve reducido. Bueno, pues lo que habitualmente decimos, pues ver por el rabillo del ojo, esa zona es la que se ve reducida al utilizar las Google Glass. Y no solo por los dos tics azules ha cabreado esta semana WhatsApp, sino que los usuarios también están un poco enfadados porque si utilizas una aplicación para WhatsApp que no es la original, pues te pueden bloquear la cuenta. Eso es lo que hemos sabido esta semana. Pueden expulsarte por enviar mensajes a través de aplicaciones no autorizadas, porque la única autorizada es la de ellos. En el documento que ha hecho público WhatsApp también explican que todas aquellas conductas que violen sus condiciones de uso podrían ser motivo de expulsión de esta red de mensajería instantánea. Si se detecta cualquier usuario está usando otro sistema de mensajería instantánea, se puede suspender la cuenta. Lo que quieren los responsables es que se use su aplicación oficial, la suya. ¿Por qué? Pues porque previsiblemente, si no es ahora, a corto plazo introducirán publicidad o buscarán una forma de financiar a través de esa aplicación. Dicen que es por la seguridad de todos y por su privacidad. Bueno, pues esto nos lo creemos a medias. Un ejemplo de este tipo de aplicación ha sido WhatsApp Plus, que ofrece las mismas funcionalidades e interfaz que WhatsApp y además añade una serie de opciones que no existen en la original. Por lo tanto, hay una aplicación más completa que la original de WhatsApp, pero no se puede utilizar porque si la utilizas, pues corres el riesgo de que bloqueen tu cuenta. El Nexus 6 ya se puede comprar, el tablet con Android ya ha llegado, el Nexus 6, el smartphone no ha durado ni media hora en la tienda, así que ha volado de las manos. En el concreto estamos hablando del tablet, el Nexus 9 ya puede adquirirse a través de Google Play, donde se puede encontrar las versiones de 16 y 32 GB a un precio de 389 y 479 euros respectivamente. Pantalla de 8,9 pulgadas, procesador Nvidia Tegra K1, una unidad gráfica de 192 cores de Kepler, 2 GB de RAM, capacidad de 16 o 32 como hemos dicho antes, y las cámaras 8 megapíxeles la trasera y 1,6 megapíxeles en la frontal, y una batería de 6.700 mAh, autonomía de 9 horas y media en navegación. Tiene unas dimensiones de 153x228 y un peso de 425 gramos. Disponible en dos colores, índigo y blanco lunar. Y el precio, pues ya lo hemos comentado. Y terminamos hablando de Photomath, una aplicación que resuelve las ecuaciones, esas que nos ponían en los exámenes y que nos volvíamos ahí medio locos, ¿no? Ahí para resolverla. Ahora ya han creado una aplicación para el móvil, le haces una foto a la ecuación, eso sí. No reconoce las que están escritas a mano, evidentemente, pero si tiene letra de imprenta, bueno, o de ordenador, vamos, que una letra estándar, pues sí que puede resolverlo en tan solo segundos. Le haces la foto a la ecuación y no solo lo resuelve, sino que encima te da la explicación, te ofrece la explicación de cómo se hace para que de ese modo pues puedas ponerlo, pues por ejemplo, ya solo le falta al móvil una impresorita y directamente para el examen, ¿no? Y pues coges y dices, mira, pues esto es así, mira cómo se hace. ¿Cómo avanza la tecnología? Esta aplicación sí que me ha dejado sorprendido, ¿no? Porque, vamos, tiene su aquel, ¿eh? Así terminamos.
La informática que se escucha.
Y terminamos como siempre recordándote cómo puedes contactar con Enredando el resto de la semana en www.enredando.net, a través de nuestra página web, en el correo electrónico oyentes@enredando.net también, claro. Y como siempre agradeciéndote que hayas estado al otro lado del receptor, que nos hayas tenido en tu reproductor de MP3, que hayamos estado contigo hasta ahora, dándote las gracias e invitándote a que la próxima semana vuelvas a conectar con nosotros, vuelvas a estar aquí enredando, como siempre, con la tecnología, con las nuevas tecnologías, con aquello que te gusta. Lo dicho, volvemos en 7 días a enredar con la tecnología.